switch. El libro de Josué es el libro de la conquista. La conquista de la tierra prometida, según Dios le había dado en el pacto con Abraham, que le daría esta tierra. Y aquí es la conquista de la tierra. Y el nombre del libro lo toma del carácter del personaje principal del libro, que es Josué. Y este es básicamente el nombre aceptado por tanto en la Biblia hebrea o en las escrituras hebreas del Antiguo Testamento, como también en la Septuaginta, la traducción al griego, como también en nuestras Biblias. Y, básicamente es el nombre es Josué, es lo que pudiésemos decir una transliteración del nombre en hebreo, que es Yeshua. Y es el mismo nombre que en griego sería Jesús, y que es la transliteración para nosotros en español del nombre Jesús. En realidad, lo que significa el nombre es Jehová es salvación. El nombre de Josué, el nombre de Jesús, significa Jehová es salvación. El nombre original de Josué era Oseas, pero lo que significa salvación. Moisés le cambió el nombre a Josué, que significa Dios es salvación. Y pues en realidad es un el nombre mismo de Cristo, el equivalente al nombre de Cristo, y es simbólico también el nombre de Jehová es salvación, de que básicamente aun cuando Josué es el líder, sin embargo Dios es el que salva, Dios es el que conquista. Y es una de las cosas que vemos en el libro de Josué, que está bien claro que es Dios quien conquista, que la conquista o la victoria no viene a través del poder militar, no viene a través del numeroso ejército, sino viene porque Dios es quien le da la victoria y la conquista. Es la segunda parte esta de los libros históricos. Los libros de Moisés también se consideran como libros históricos, pero están agrupados como el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. De aquí, de Josué hasta el libro de Nehemías, son libros históricos también. Es el grupo de 12 libros históricos. Josué es el primero de ese segundo grupo de libros históricos que tenemos nosotros. Y en cuanto a el tiempo de que Josué es escrito, pues sigue cronológicamente a los eventos del libro de Deuteronomio. Sigue a Deuteronomio después de la muerte de Moisés, y de que hay el cambio de liderazgo de Moisés a Josué. Pues aquí Josué ahora es aquel que Dios ha llamado, que Dios ha ungido para que sea quien traiga a la nación de Israel dentro de la tierra prometida. Moisés no lo pudo hacer. Moisés murió en el este, al este del Jordán. Ahora Josué trae al pueblo al oriente o al oeste del Jordán, al occidente, al oeste del Jordán, para conquistar la tierra. Y aquí es lo que vemos en este día. Queremos leer algunos pasajes antes de comenzar a mirar en bosquejo de este, mirarlo por encima, básicamente, este libro tan importante y tan, que tiene un mensaje tan hermoso y tan poderoso para nosotros hoy. Y queremos leer en el capítulo 1. El capítulo 1 es clásico aquí en el libro de Josué. En los primeros 9 versículos queremos leer, y nos dice así: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Una cosa interesante es que este territorio que Dios prometió al pueblo de Israel, nunca lo han conquistado todavía. Ni siquiera en los tiempos de Salomón y de David, o de David y Salomón, conquistaron este tremendo territorio que Dios les dio hasta el río Éufrates. Aproximadamente este territorio ocuparía como unas 300.000 millas cuadradas. y todavía no lo han ocupado hasta esa extensión. Nadie dice que podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas y desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Estará contigo en donde quiera que vayas. Y esa es una gran promesa que tenemos nosotros del Señor. Las palabras que dice aquí Dios da a Josué son palabras tremendas. Y el versículo 8 es un versículo clave de este libro, porque básicamente representa lo que Dios pide de Josué y lo que Josué parece que fue obediente en ello y siguió este consejo de Dios fielmente. Josué se caracteriza por un hombre no solamente de coraje, de valor, sino también de integridad y de fidelidad y de obediencia. Es un hombre obediente. Y aquí le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes todo lo que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Se parece mucho a las palabras del Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores y en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto su tiempo y, no, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y es la promesa de Dios de bendición cuando somos nosotros obedientes a su palabra, cuando somos obedientes a Dios. En el capítulo 23 queremos también leer una porción aquí del libro de Josué hacia el final, el 23 y el 24, y dice aquí en el capítulo 23 de Josué, comenzando a leer en el versículo 1, algunos versículos también, dice: aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel y todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, 110 años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y les dijo: ya yo soy viejo y avanzado en años. Vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Noten eso, Josué lo reconoce. Josué reconoce que no es él quien les ha dado la victoria, quien los ha guiado a victoria. Él simplemente ha sido obediente a Dios, siguiendo las instrucciones de Dios, pero aquí Josué reconoce quién es el verdadero líder y quién es el verdadero que le ha dado la victoria a ellos. Dice: Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Y todavía sigue siendo igual. Todavía nosotros hablamos de estas leyes que quieren pasar y todo. Recordémonos de lo que nos dice la palabra de Dios, que Jehová nuestro Dios es quien pelea por nosotros. Él es quien gana las batallas. Nuestra responsabilidad, sin embargo, es orar, es ser obediente. Nuestra responsabilidad es meditar en la palabra de Dios. Y nuestra responsabilidad es obedecer la palabra de Dios. Y con ese corazón y con esa actitud, pues Dios puede hacer grandes cosas. Cuando su pueblo ora, cuando la iglesia de verdad está en arrepentimiento, en confesión de pecados, en rodillas delante de Dios. Hay quien ha dicho que Satanás no teme tanto cuando la iglesia hace actividades y aún predica y todas esas cosas, que como la iglesia, cuando la iglesia ora. Cuando la iglesia ora, Satanás tiembla. Y porque se desarrolla el poder de Dios, el poder que Dios ha dado, que quiere que estemos en oración y comunicación con Él. Jehová, vuestro Dios, es quien ha peleado por vosotros. He aquí, os he repartido por suerte, o suerte en el sentido de que fueron distribuidas por lotes, así las tierras, en herencia para vuestras tribus, estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el Mar Grande, hacia donde se pone el sol. El mar grande es una referencia al Mediterráneo. Pero, y todavía quedan algunas naciones por las que conquistar, aun cuando dice allí que Jehová dio reposo a Israel, pero sabemos que el reposo no fue completo. Todavía había tierra que conquistar, y aún así Josué les dice a la gente que todavía tienen más terreno que conquistar. No han llegado al final todavía de donde Dios les ha dado. Les da consejos de cómo seguir de ahí en adelante antes de su muerte. Y aquí dice, he repartido las tierras en este, hasta donde se pone el sol, y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros. Noten que está hablando del futuro. Y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Y todavía está hablando como algo que todavía es futuro. Esforzaos, pues, mucho en guardar y en hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ellos ni a la diestra ni a la siniestra, ni a la derecha ni a la izquierda. Le sigue diciendo ahí, sigan fieles, sigan escuchando la voz de Dios. No se aparten de la ley de Dios, de la palabra de Dios, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni os sirváis, ni os inclinéis a ellos, que se mantengan libres y separados de todos estos ídolos y de todas estas abominaciones de estas naciones, las cuales Dios está eliminando y quitando del medio, y que les pidió a ellos que las eliminaran por completo para que no se contaminasen con su pecado y con su inmoralidad y con las enfermedades que habían producido en estas naciones debido al pecado y la inmoralidad. Y Dios quiere librarlos a ellos de todas esas plagas espirituales y también morales y también físicas, como que pueden venir por la contaminación con ellos. Y por eso es por lo que quiere limpiar, para que haya un pueblo limpio y un pueblo que no tenga arruga ni mancha, es lo que Dios viene por la iglesia. Más dice el versículo 8, a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Esto es la exhortación de Josué. A Jehová vuestro Dios seguiréis. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro Dios. Dice, un varón de vosotros perseguirá a mil, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Lo mismo el mensaje de Deuteronomio también, para que améis a Dios por sobre todas las cosas. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas. En el capítulo 24, y ya esto es aquí según Josué, ya está pasando y dejándoles a ellos ese legado en su enseñanza, en que lo que él desea para ellos también. El versículo 14 y 15, este es el legado de Josué para ellos. Y ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, entonces hagan una decisión. Hagan una decisión. Escogeos hoy a quien sirváis, de los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río y por eso quedaron en el desierto, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis ahora. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esa es la decisión que cada persona tiene que hacer. ¿A quién vamos a servir? Y como dijo una vez el cantante aquel que había aquí, que se llamaba Bob Dylan, dijo, todo el mundo sirve a alguien. Todos servimos a alguien. Y Cristo nos dice que no podemos servir a dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás al otro, obedecerás a uno y desobedecerás al otro, o viceversa. Y aquí Josué les está poniendo el mismo mensaje. Tenemos que escoger a quién vamos a servir. Nuestros padres del otro lado del río escogieron servir los dioses de Egipto y perecieron en el desierto por su rebeldía. Ninguno cruzó el mar excepto Josué y Caleb, que se mantuvieron firmes, esos dos solamente, y fieles. Ahora ustedes están aquí en la tierra prometida. Dios les ha dado. Dios es quien les ha dado la tierra. Dios es quien ha peleado por vosotros. Mi exhortación es que sirvan a Dios, a Jehová, y no a los dioses de los amorreos, de los cananeos y todas estas naciones que hay aquí. Pero ustedes tienen que escoger. Como el predicador, el evangelista, enseña y dice, Jesucristo salva. Jesucristo es el único camino al Padre. el camino, la verdad, la vida. Y tenemos que hacer una decisión. Pero la decisión es de cada uno de nosotros, en nuestros corazones. Se nos presenta el mensaje, pero también en el libro de Deuteronomio decía, hay dos caminos delante de ustedes. Escoger el camino, y hay un camino que conduce a la vida y un camino que conduce a la muerte. No podemos estar en los dos caminos al mismo tiempo. Tenemos que estar en uno o en el otro. Y ahí dice, escoger vida. Escoge la vida. Pero es simplemente la amonestación, es simplemente la exhortación. Pero cada persona necesita hacer la decisión. Somos amonestados, pero nadie puede decidir por nosotros. Nadie puede decidir por nosotros. Nuestros padres no pueden decidir por nosotros, nosotros no podemos decidir por nuestros hijos, por nuestros esposos, esposas. Cada uno tiene que hacer una decisión personal. Y este es también el mismo mensaje de Josué, escoger hoy a quién seguir. Como decíamos históricamente y cronológicamente, el libro de Josué sigue la historia, continúa la misma historia que estaba, terminamos en Deuteronomio, aquí continúa, no hay interrupción. Si miramos al final de Deuteronomio, el principio de Josué, los dos se enlazan aquí, en esos versículos que leímos al principio, la muerte de Moisés y el paso del liderazgo a Josué, aquí ocurren en estos momentos. Después de la muerte de Moisés, es ahora Josué quien Dios escoge para que los traiga a conquistar la tierra. Es la continuación de la historia divina. Y Josué aquí trae a esta nación que Dios forjó, que Dios formó, la trae ahora dentro de la tierra prometida. Los trae dentro de este lugar que Dios les ha dado, en la victoria que Dios les va a dar. Y así el reino de Dios triunfa sobre todas estas naciones que se encuentran aquí al oeste del Jordán. En aquellos tiempos y todavía hoy en día también, existe quizás en alguna forma o de otra, la opinión era, la noción era de que los dioses locales básicamente era quien creaban estas naciones, que las naciones de ellos habían sido creadas por sus dioses locales. Sí, tenían a los filisteos, tenían a Dagón, a Moloch también, y todos los otros dioses que tenían, Baal, y todos esos dioses que tenían, pero ellos tienen a Jehová. Y algunos pensaban, bueno, Jehová es el dios de los hebreos, pero el dios de los cananeos es Moab, Baal, o el dios de los filisteos es Dagón, o algo así. Pero lo que Dios demuestra al derrotar a estas naciones es que Jehová es el Todopoderoso, y que el dios de los hebreos es el dios sobre todos los otros dioses paganos, y los ídolos de estas naciones. Y al derrotar las naciones, esta lo que indica es eso, que el reino de Dios es más poderoso que todos los reinos de estos hombres y los reinos que ellos han formado. La victoria de Dios demuestra que el Dios de Israel es el único y todopoderoso Dios, y que no hay otro. Es lo que demuestra, es una demostración tremenda del poder de Dios. Y así Dios aquí cumple la promesa que había sido dada, del pacto que había sido dado a Abraham: te daré esta tierra, te daré esta tierra. Es aquí la tierra lo que ellos conquistan. Todavía hay otras conquistas que hacer, pero es aquí la tierra bajo la dirección obediente y fiel de Josué. Josué es un hombre fiel, es un hombre obediente. La victoria siempre viene cuando somos fieles y obedientes a Dios. La victoria viene por fidelidad y obediencia a Dios. Es como viene la victoria. No es por poder militar, no es por lo numeroso del ejército, sino es por su obediencia y fidelidad a Dios y a su palabra. Como dice, decíamos en Zacarías capítulo 4, versículo 6, que no es ni con espada, ni es con ejército, sino por mi espíritu, dice Dios. Y es lo que nosotros vemos. Hace tiempo, allá en, estamos todavía en Cuba, hace muchísimo tiempo de eso, desde que vinimos, pero una de las revistas seculares más populares que había en Cuba. Algunos se recordarán, quizás, se llamaba Bohemia. En aquella revista Bohemia, una vez apareció un artículo que no sé por qué lo publicaron allí, pero el título del artículo nunca se me olvida, es Josué, el implacable general de Dios. Y hablaba de la victoria de Jericó, pero lo llamaba así, implacable. Y esa es la opinión de ellos, pero Josué no fue implacable en el sentido de una persona que no tiene misericordia ni compasión de nadie, simplemente va a destruir al enemigo. Josué es un hombre que es obediente y es un hombre que es fiel. Y no es una persona, como lo describe esta revista, implacable. Es un general de Dios, obediente a Dios. Él sabe quién es su comandante en jefe y lo obedece. Y así es lo que hace Josué, es la vida de Josué. Pero los eventos que se cubren en el libro de Josué, de acuerdo con la opinión de algunos, cubre de 15 años a 25 años. Posiblemente yo creo que sea más cerca de 25 años, pero algunos le calculan unos 15 años. Y básicamente es el tiempo en que entran acá a la tierra prometida, en el año 1405 antes de Cristo hasta el año 1390 o 1380 antes de Cristo, dependiendo si le damos 15 o 25 años a la conquista. Pero más o menos es el tiempo ese que ocurre, en ese tiempo cuando ocurre. Hay básicamente en el libro de Josué tenemos tres conquistas militares o campañas militares, podríamos decir, las cuales se cubren desde el capítulo 6 como hasta el capítulo 12. Estas tres campañas militares, los primeros cinco capítulos, básicamente lo que cubren es la preparación para atravesar el río Jordán, el atravesar el río y hacer algunas cosas que todavía no han hecho, mirarles un poco más en detalle. Pero básicamente capítulos del 1 al 5 todavía ocurren al este o al oriente del Jordán, y del capítulo 6 en adelante entran. Y básicamente las tres campañas que cubre, primeramente es la conquista de lo que es el centro, vienen primeramente hacia el centro, y básicamente lo que están haciendo en la estrategia que Dios le da al entrar y conquistar el centro de lo que es el territorio de los cananeos, con todas las naciones que hay allí, pero básicamente cananeos, pero de distintas naciones, lo divide. Y entonces, después que divide al conquistar el centro, Jericó, Ai, entonces conquista hacia el sur y después hacia el norte. O sea, la conquista del centro, la conquista hacia el sur, o la campaña del sur y la campaña del norte. Son tres campañas. Y después del capítulo, más adelante del capítulo 13, hasta el final, pues es la distribución de la tierra, pudiéramos llamar la colonización de todo aquello, la distribución a las distintas tribus, y nos da detalles, más detalles en cuanto a Judá y a Efraín y a Manasés. Los demás pues van un poco más rápido, pero aquí nos da básicamente esos detalles. En el capítulo 14 y 15 nos da algunos detalles de la conquista de Judá, y nos dice algunas cosas también muy interesantes y valiosas acerca de Caleb, también, que la verdad merece la pena mirarlo, porque también es, me imagino yo siempre me he imaginado a Josué y a Caleb como dos buenos amigos, soldados de Jesucristo, soldados de Dios, y siempre unidos, los dos fieles, y me da la impresión de que siempre estaban compartiendo y como buenos amigos, obedientes a Dios en todas las cosas. Me recuerdo eso desde que la impresión que me quedó en mi mente desde que comencé en la escuela dominical cuando tenía unos 13 años. La clase de los jóvenes se llamaba Josué y Caleb, así le llamaron, le daban nombres a las clases. Y desde entonces yo siempre tengo el cuadro en mi mente de Josué y Caleb, siempre juntos, siempre sirviendo. Dentro de los 12 príncipes o líderes de las tribus de Israel que ayudaron a Josué en la distribución de la tierra, aquel que fue escogido por la tribu de Judá fue Caleb, justamente. O sea que él también estuvo, lo que pudiéramos llamar el concilio que apoyó a Josué en la distribución de las tierras, y él mismo conquistó la tierra de Anac, una de las montañas de Anac, no solamente el territorio más peligroso, fue el territorio donde él había ido y Moisés se lo dio a Caleb. Allí donde tu pie pisó, ese va a ser tu territorio. Y así Josué, Caleb le recuerda a Josué acerca de ello y Josué le da la libertad para hacerlo. Y allá va Caleb, en su edad de 85 años, a conquistar aquellas montañas con los gigantes de Anak, aquellos que se llamaban los gigantes y de lo cual causó temor a los otros 10 espías. Oh, son gigantes, no podemos. Aquí Dios demostró que para Dios no hay gigantes. Y eso es una lección para nosotros también, porque nosotros a veces nos encontramos con gigantes que son demasiado duros, difíciles y fuertes e imposibles para nosotros de conquistar. Porque dice la palabra de Dios, en Dios haremos proezas. Y así lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Lo que pasa es que nosotros miramos a los gigantes desde el punto de vista humano y tenemos que mirarlo, por lo menos en nuestra mente, reconocer que cuando Dios ve a aquellos que para nosotros son gigantes, para Él son hormigas, no son nada, no son nada. Y es lo que nosotros tenemos que recordarnos, sea cualquier cosa que venga a nuestras vidas. Si hay cosas difíciles que vienen a nuestras vidas, de sufrimiento, la vida del cristiano es una vida continuamente de batalla. Es lo que vemos aquí, la conquista a la victoria viene después de la batalla. La victoria viene, la conquista siempre viene después de la batalla. Si no hay batalla, no hay conquista. Así es en la vida del cristiano también. Y hay áreas de nuestra vida en que nosotros tenemos batalla, pero, y para nosotros son muy difíciles, pero para Dios nada es imposible y tenemos que confiar en Dios, así como ellos también confiaron en que en nuestra obediencia y nuestra confianza en Dios y en su palabra nosotros también podemos ser conquistadores. Los gigantes, de aquellos que la primera generación tuvieron temor de ellos, fueron conquistados por Dios. Y aparentemente aquellos de la primera generación que tuvieron aquella actitud no conocían muy bien el poder de Dios. Aun cuando Dios les demostró su poder, los sacó de Egipto con brazo fuerte y extendido, y sin embargo todavía aún veían a los gigantes y estaban enfocándose en los gigantes en vez de en Dios. Tenían que haber mirado un poco más arriba, quizás tenían que mirar a los gigantes hacia arriba, ¿verdad? Como David miraba a Goliat. Pero David dice, ¿quién es este incircunciso a filisteo para que venga a retar a los ejércitos de Dios? Y él era un gigantón de 11 pies, o 9 pies y 11 pulgadas, lo que sea, para enfrentarse con David. Pero David no estaba mirando al gigante, él estaba mirando a Dios, y Dios está mucho más alto que el gigante. Y así siempre es con nosotros también. Lo que pasa es que nosotros tenemos la tendencia a mirar al nivel de nuestros ojos, y no mirar de que Dios mira desde arriba, y desde arriba Dios nos ve a nosotros como nada, como granos de arena que nosotros somos en realidad. Pero en la obediencia a Jehová, el nombre de Jesús o de Josué, que significa Jehová de salvación, ahí está la conquista. El autor del libro siempre ha sido aceptado como Josué, aún desde las escrituras hebreas. Los hebreos siempre atribuyen a Josué, que ha sido quien escribió el libro. Hay algunas secciones del libro que obviamente Josué no escribió. Al final del capítulo 24, cuando se describe de nuevo la muerte de Josué, que posiblemente fue añadida por otra persona después. Muchos piensan que la persona que organizó y que editó el libro de Josué, las notas, fue nada más y nada menos que Samuel. Más adelante es posible, pero los escritos son de Josué. Y aparentemente hay otra sección en que aparentemente también fue escrita después de la muerte de Josué, según nosotros comparamos escrituras con escrituras, en el libro de Jueces que sigue a Josué. En el primer capítulo, allí nos dice algunas cosas, como comienza el relato de los jueces, y nos dice aquí algo que aparentemente, que según esto aquí, sucedió después de la muerte de Josué. Y nosotros comparamos esto con la historia de Caleb conquistando a la región que Dios le dio en el capítulo 15 de Josué, y vemos como ese hecho ocurre, parece, después de la muerte de Moisés. O sea que el relato de Josué 15, perdón, de Josué, el relato de Josué 15 aparentemente ocurre después de la muerte de Josué, aun cuando pues no sabemos el tiempo que tomó a Caleb hacer toda esa conquista de aquello. Sabemos que Josué lo envió, le dijo, sí, ve, y él fue, pero parece que le llevó algún tiempo conquistar todas aquellas montañas de Anak y todos aquellos, los tres hijos de Anak que estaban allí, aquellos gigantes. Dice el libro de los jueces, y por eso es por lo que piensa, no te comienzas, el versículo 1 dice, aconteció que después de la muerte de Josué, comienza así. Entonces lo que relata básicamente es después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿y quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y porque todavía estaban conquistando la tierra, ¿se recuerdan? Josué les dijo, Dios le ha dado esta tierra, e inclusive nos habla allí de que había habido un descanso ya, pero todavía había tierra que conquistar, y Josué así se les dijo, permanezcan fieles a la palabra de Dios, porque todavía hay tierra que conquistar, pues acuérdate que es Dios quien peleará por vosotros. Él ha peleado por vosotros hasta aquí, y continuará peleando por ustedes. Y le dice aquí, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá. Aquí es donde está Caleb. Judá subirá, he aquí. Las tribus en la conquista de Canaán, nos fijamos que Judá está hacia el sur, y nos fijamos que la tribu de Simeón ocupa el centro básicamente de lo que es la tribu de Judá. Simeón está rodeado por Judá, y aquí vemos cómo los dos están trabajando juntos por ese lugar. O sea, el lote que le correspondió a Simeón prácticamente queda dentro de lo que es el lote de la tribu de Judá. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo, al fereceo, hicieron de ellos en Besek a 10,000 hombres. Hirieron de ellos en Besek a 10,000 hombres. Y hallaron a Adoní Besek en Besek, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoní Besek huyó, y se le siguieron, y le prendieron, y le cortaron los pulgares de sus manos y de sus pies. Porque esa es la tortura que él daba a aquellos príncipes, a aquellos reyes que él conquistaba. Le cortaba el pulgar y el dedo gordo del pie, y era la tortura. Básicamente, el dedo gordo del pie nos da balance, y los pulgares nos son tremendamente útiles, tremendamente útiles. Aquí me corté ayer en el pulgar, haciendo las rezos de María. No se preocupe, María, está bien. Pero con la bendita que hay, me resulta a veces difícil, inclusive porque el pulgar es útil. No, yo no puedo agarrar con estos dos dedos, y no hay mucha presión, pero con el pulgar sí. El pulgar me ayuda a los demás dedos a que funcionen, a que puedan agarrar, pero estos dos no me ayudan mucho, no los puedo poner de frente uno al otro, ¿eh? Con el pulgar sí, allá está forma así de hacerlo. Y él cortaba los pulgares y esos dedos, y así tenía siete, dice, comiendo allí debajo de mi mesa, comiendo mis pies. Y ahora a él le sucedió lo mismo. Y dice, 70 reyes, no 7, 70 reyes contaron los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y llevaron a Jerusalén donde murió. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron. Y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo, que habitaba en las montañas en el Negev y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba. Hirieron a Sesai, a Imán y a Talmai. Y de allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, el que atacare a Kiriat Sefer y tomare, yo la daré a Aksa, mi hija, por mujer. Y la tomó Otoniel. Otoniel es sobrino de Caleb, es hijo de Senaz, el hermano menor de Caleb. Y él le dio a Aksa, a su hija, por mujer. Y aquí vemos este evento. Si miramos nosotros en el capítulo 15 de Josué, es este mismo evento que nos relata allí. Por lo tanto, algunos piensan que el capítulo 15 de Josué, lo que vemos aquí, fue escrito después de la muerte de Josué, porque allí dice en Jueces 1:1 que estos eventos sucedieron después de la muerte de Josué, y en ese caso pues es posible, la opinión general aceptada es que es Samuel quien hace, quien básicamente edita el libro de Josué, pero fue escrito por Josué y quizás después recopilado y editado por Samuel más adelante. Pero en los versículos estos del 13 al 17 nos dicen Josué 15, más a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento que Jehová, de Jehová a Josué, en la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es de Hebrón. Y Caleb echó de ahí a los tres hijos de Anac, a estos gigantes que mencionaba ya también, Anac, Sesai y Aimán, de Anac, Sesai, Aimán y Talmai, los hijos de Anac. Y de aquí subió contra los que moraban en David, y el nombre de David antes era Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, al que atacare a Kiriat Sefer la tomare, yo le daré mi hija Aksa por esposa, mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Senaz, hermano de Caleb, y él le dio su hija Aksa por mujer. O sea que es el relato mismo, y algunos piensan que esto fue escrito después de la muerte de Josué. Aquí hay una evidencia interna muy poderosa que Josué es quien escribe esto rápidamente después que sucede. En el capítulo 6 tenemos la historia de la conquista de Jericó, y en la conquista de Jericó se recuerdan desde luego de Rahab, aquella mujer ramera que vivía allí y que dio hospedaje a los dos espías que Josué había mandado en capítulo 2, allí los recibió y después ella los protegió, los guardó, y en la conquista a ella le fue concedida que tanto ella como su familia viviera. Pero lo que vemos aquí es como ella vino a formar parte de la nación de Israel. También en el capítulo 6, versículo 25, dice más, Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó con ella entre los israelitas hasta hoy. O sea que esto parece que fue escrito muy pronto después de que sucedió, y es por cuanto ella escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Y Rahab todavía vivía cuando Josué capítulo 6 fue escrito. Josué como persona, como individuo, había nacido bajo la esclavitud en Egipto. De allí fue librado por Dios de la esclavitud. Entonces Josué se convierte en el ayudante de Moisés todo el tiempo de los 40 años en el desierto. Es el tiempo de preparación por Dios a Caleb para lo que él tiene más adelante para él. Después de ello, Josué, Dios llama a Caleb, a Josué, y así le unge para que sea aquel quien es usado también por Dios para traer al pueblo dentro de la tierra prometida. Y aquí el carácter de Josué, vemos que es un carácter que está marcado por obediencia, fidelidad, un hombre de coraje, un hombre de valor, y también una total dedicación y entrega a Dios y obediencia a su palabra. El estilo que vemos nosotros en el libro de Josué es básicamente una narración histórica que contiene los documentos o la documentación de la conquista de Canaán, de la tierra prometida. De los libros históricos, y como mencionaba, están los 5 libros de Moisés que son considerados históricos, y después los otros 12 libros que siguen, un total de 17 libros históricos en el Antiguo Testamento. En todos ellos vemos nosotros fallas de muchos de los personajes principales. El único personaje que no vemos falla con él, básicamente, vemos a Enoch, pero no sabemos mucho de Enoch, sabemos más de Enoch por el libro de Judá en el Nuevo Testamento que por lo que se nos escribe allá, sabemos que caminó con Dios. Pero José es el único personaje que básicamente se ve sin ningún fallo. Pero en el libro, en cuanto al libro en general, el libro de Josué es el único libro de estos libros históricos en los cuales vemos que el líder que Dios usó no falló. Hay un pequeño problemita que surge con Acán en el capítulo 7, cuando 6 y 7, la conquista de Jericó, que no podían tomar nada. Él tomó algo y causó que la derrota de Ai en el capítulo 7. Pero pronto fue eliminado aquello. Y otro pequeño problemita que hay es más adelante en el capítulo 8, cuando los Gibeonitas vienen y los engañan, porque no disciernen que son vecinos. Vienen diciendo que vienen de muy lejos, y toda aquella historia que hicieron con los zapatos rotos y con el pan todo enmohecido y todo aquello, y engañaron en realidad a Josué. Pero Josué en ese momento no buscó la dirección de Dios. Pero son las dos únicas cosas pequeñas. Por lo demás, vemos siempre en Josué un personaje que siempre está fiel a Dios en eso, y que no vemos muchos fallos en el libro de Josué en eso. Solamente es pecado de Acán sobre los Gibeonitas. Y Josué prometió a los Gibeonitas, según Dios le dijo, que sí, que los iba a proteger. Y Dios fue fiel a esa promesa que Josué dio a los Gibeonitas, porque aún 400 años después, cuando el rey Saúl había abusado de ellos, y después que Saúl fue muerto, ellos vinieron a David, que era el rey ahora, y les dijeron de lo que Saúl había dicho. Y David respetó aquella promesa que Dios le había dado a través de Josué a los Gibeonitas. Y allí buscaron de algunos descendientes que quedaban de Saúl. Y David se los entregó a los Gibeonitas para que ellos hicieran justicia con él. Y así fue como Dios honró aquella promesa que le fue dada a los Gibeonitas. O sea, aun cuando fue algo que hubo un pequeño fallo en el discernir, sin embargo, Dios todavía honró la acción de Josué, porque Dios fue quien le dijo que lo hiciera. Sí, el tema del libro de Josué es un tema de victoria y de las bendiciones que vienen o que siguen a la obediencia. Victoria y bendiciones que siguen a la obediencia, que siguen a la fidelidad. Y como decíamos un día, la fidelidad tiene que ver con un tiempo largo, es un tiempo extendido. La fidelidad es algo que no es de un momento. Fe es para un momento, pero fidelidad es para toda una vida. Fidelidad, como decíamos, es la carrera larga de mantenerte fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y recibirás la corona de la vida. He guardado mi carrera, dice Pablo también, he seguido fiel, ahora me espera en la corona y yo estoy preparada. O sea que es la carrera de la vida, una carrera de fidelidad. La fe puede darnos fuerza y energía para creer en un momento, en un instante, pero la fidelidad es por el largo término. Y aquí lo que vemos es fidelidad en la vida de Josué, largo término. No es fe solamente para cruzar el Jordán, es una fidelidad de toda la vida, caracterizada por eso. Y aquí es donde Dios viene. Es una fe activa, es una fe activa y continua, es una fe viva. Es una fe para un momento preciso que Dios puede darnos. Tenemos la fe día en día. Vivir por fe de día en día. Es la fidelidad todos los días de nuestra vida, de lo que vemos aquí en Josué. Y esta fe activa, esta fe viva, nos guía a una vida de obediencia, a una vida que está caracterizada por esto. Y por lo tanto, conquista, victoria. Y bendiciones que siguen a la conquista, a la promesa. Sigue a una vida de obediencia. También vemos en el libro de Josué como tema el hecho de que Dios es justo y Dios juzga siempre con justicia. Dios es un juez justo, y cuando juzga a las naciones, las juzga con justicia. Y también vemos en el libro de Josué, como decíamos, la distribución de la tierra a las tribus. Como decíamos, los capítulos del 1 al 5 están todavía Al lado este del Jordán. Básicamente en el capítulo 1 vemos nosotros la comisión, el paso del batón, pudiésemos decir, y Josué siendo ahora comisionado por Dios para que traiga a las gentes a la tierra de la promesa. El capítulo 2 vemos aquí el comienzo de la conquista. Josué manda a 2 espías fieles, en este caso nada más 2, le mandó 12, él sabe que 12 pueden traer problemas, mandó a 2. Y estos fueron fieles allí. Ellos conocen a Rahab, y allí Dios les da esa dirección a ellos. El capítulo 3 es el cruce del Jordán, el cruce del Jordán y los milagros que Dios hace de abrir el río Jordán, que estaba desbordado, estaba crecido en ese tiempo. Se abre, así como abrió el Mar Rojo para Moisés, abrió el río Jordán para Josué. Y con esto, el carácter de Josué, la integridad de Josué y la persona de Josué cobra respeto delante de toda la nación. Porque ve que así como Dios dio a Moisés, Dios ahora también da a Josué. Y ponen allí las piedras como aquellos memoriales en el centro del río y después en la ribera, en la orilla del río también cuando sale. En el capítulo 4, y vemos nosotros cómo se renueva el convenio cuando ponen estos memoriales allí al cruzar el río. En el capítulo 5 hay varias cosas que vemos. Está la circuncisión de aquellos que no habían sido circuncidados porque habían nacido en el desierto y antes de entrar son circuncidados en Gilgal, y después de la circuncisión celebran la Pascua, que no la habían celebrado todavía. Después de esto, pues vemos como también el maná que les estaba siendo dado del cielo ahora es reemplazado, ya no van a comer más maná, ahora van a comer los cereales, el maíz de la tierra. Ahora va a comer lo que produce la tierra. Ahora ellos van básicamente a laborar la tierra y Dios les va a bendecir en la producción de lo que la tierra da. El traspaso aquí de la bendición que venía del cielo, ahora Dios se la va a dar en la tierra también. Y también aquí vemos algo tremendamente interesante en el capítulo 5. Y miramos aquí un momentico unos versículos, porque aquí Josué tiene una visión de Cristo antes de la encarnación. Es una cristofanía, que se llama una aparición de Cristo en persona antes de ser encarnado y nacer de María en el pesebre. Antes de la encarnación vemos, hay varias partes en el Antiguo Testamento donde Cristo aparece como el ángel de Jehová, y aquí lo vemos como el general, como el comandante de los ejércitos de Dios. Dice, aquí lo vemos como Jehová de los ejércitos. En el versículo, capítulo 5, versículo del 13 al 15, dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿no lo reconoces? ¿Eres tú de los nuestros o de los nuestros o de nuestros enemigos? Eso no lo ha reconocido, pero ahora él le responde, no, mas como príncipe del ejército de Jehová ha venido. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró, lo cual nos indica que no es un ángel. No es un ángel, es el Cristo. Es el Cristo porque es adorado. Y los ángeles no se adoran. Josué no está adorando un ángel, Josué está adorando a Cristo, al Hijo de Dios, antes de la encarnación, el cual nos habla de la existencia de Cristo antes de la encarnación. Es una aparición que precede a la encarnación, y aquí se le revela así a Josué como el príncipe del ejército de Jehová, y Josué le adora, y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? El príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué lo mismo que dijo a Moisés en Éxodo. Quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Lo mismo que Jehová habló a Moisés desde la zarza ardiendo. El territorio donde estás es territorio santo. Moisés, quítate los zapatos. Aquí también Cristo le dice a Josué, territorio santo, quítate los zapatos. Lo que hace santo un territorio, lo que hace santa la iglesia, lo que nos hace santos a nosotros, es la presencia de Cristo. La presencia de Cristo es lo que santifica al individuo, a la iglesia, a donde quiera que esté. La presencia de Cristo es lo que hace un lugar santo. El lugar santísimo en el templo es porque está la presencia de Dios en este lugar, y es lo que hace el lugar especial, distinto, santo, apartado, separado para Dios. Y aquí vemos esta experiencia de Josué. Josué así lo hizo. Como decíamos, los capítulos 6 al 12, la conquista. El capítulo 6 al 8, la conquista de la campaña central, pudiéramos decir. Capítulo 6, Jericó. Capítulo 7, la derrota en Ai. Capítulo 8, la victoria en Ai. Y ahí está el hecho de que la derrota fue debido al pecado de Acán. Los versículos, los capítulos de 9 al 10, la conquista de los territorios, la campaña del sur, pudiéramos decir. Donde en capítulo 9 tenemos el fallo con los gibeonitas y en capítulo 10 la victoria sobre los amorreos. Y ahí es donde está en capítulo 10 aquel hecho de que cuando está Josué batallando con ellos, en el capítulo 10, versículos 2 y 13, cuando Josué le pide al sol que se detenga, el sol se detuvo por casi 24 horas para terminar ellos la batalla. El capítulo 10 en los versículos 12 y 13, y aquí ven como este dedo pulgar no me permite trabajar bien las hojas. Dice los amorreos, y no hubo día como aquel, el versículo 13, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? El sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero, casi 24 horas. Y no hubo aquel día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y este es ese hecho tremendo. Hay científicos que han estudiado todas estas cosas y estos días, y han llegado a la conclusión de que en la historia hay un día perdido. El día perdido en la historia. Y en el libro de Isaías, y también, desde luego, en el libro de Crónicas también, vemos nosotros la historia de Ezequías, que se enfermó y que Dios le dio una señal, a través de Isaías le dio la señal del reloj del sol, que iba a ir para atrás tantos grados, que representaban más o menos unos 20 minutos, creo que, y le dio esta señal, o sea que el reloj caminó hacia atrás, 20 minutos, y algunos piensan que, porque dice que casi un día entero, casi 24 horas, algunos piensan que fueron 23 horas y 40 minutos, y los otros 20 minutos del día perdido están en la experiencia de Ezequías, cuando Dios le sanó. Y le dio esa demostración. O sea que ven las 24 horas esas perdidas que ven en la historia en estos dos eventos combinados, que forman las 24 horas en total, porque dice que casi un día entero. Y algunos piensan 23 horas y 40 minutos, más 20 minutos en el caso de Sofía. Ahí tenemos las 24 horas. Eso es para los científicos. Yo no soy científico, es lo que algunos. Si piensan, que científicos cristianos y que han descubierto que hay un día perdido en la historia que no lo encuentran. Y aquí está el día perdido. Está en la Biblia, si leen la Biblia lo encuentran, pero a veces no leen la Biblia. En los capítulos 11 y 12, la campaña del norte. En el capítulo 11 nos da los territorios conquistados, en el capítulo 12 los reyes conquistados. Y de ahí en adelante, pues, es entonces básicamente la distribución de las tierras. Y parte de esa distribución de las tierras es cuando están allí en el capítulo 13. Básicamente es las tierras que quedaron al este del Jordán, que ya la tribu de Rubén, de Gad y media tribu de Manasés habían quedado, o pues allí tienen esa parte donde ellos se establecen allí. En los capítulos 14 y 15, vemos esta conquista de Caleb en el área de Judá, y los capítulos del 16 hasta el 19, el resto de las otras tribus las conquista. Se le da más espacio a Efraín y a Manasés que a las otras, pero Efraín y Manasés se les da más espacio hasta el capítulo 19, el capítulo 20 al 23. En el capítulo 20 vemos la distribución de las ciudades de refugio, que eran ciudades que estaban distribuidas a través de todas las tribus en lugares especiales, donde una persona que accidentalmente matase a una persona, no era culpable, fue un accidente, pero para evitar lo que se llamaba el vengador de la sangre, el vengador de la sangre era un familiar de la persona que había muerto, que podía venir y cobrar venganza sobre esta persona podía correr a la ciudad de refugio, refugiarse allí hasta por 7 años. Después de los 7 años, pues ya no podían tocarlo. O también, quizás, hasta que muriese el sumo sacerdote, que era sacerdote cuando ese accidente ocurrió. Y si el sumo sacerdote, que era en ese tiempo, muere 2 años después de ese accidente, la persona que estaba escondida o refugiada en la ciudad de refugio podía salir a los 2 años y ya no podían tocar. Y a la persona trataba de tomar venganza, entonces era un asesino, y este era el que tenía que salir huyendo ahora, o pagar las consecuencias de que el asesinato. Lo cual me da a mí también una representación de lo que es en realidad Cristo, porque Él es nuestro refugio. Y como sumo sacerdote, cuando Él muere, por su sangre, nuestra libertad es comprada. Y en la muerte del sumo y gran sumo sacerdote Jesús, nosotros somos libres, somos liberados. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Y podemos ahora encontrar en el refugio. En el capítulo 21 nos habla de la distribución de las regiones de los levitas. A los levitas no se les dio un territorio. Ellos estaban distribuidos dentro de las demás tribus para que siempre hubiese un maestro de la palabra de Dios cerca de donde están las tribus, para que tuviesen básicamente instrucción de la palabra cerca de ellos. No podían ir a Jerusalén todas las semanas, pues, pero allí tenían cerca de ellos a los levitas para que les diesen las instrucciones. En capítulo 22 todavía habla de los retos que todavía tienen por delante, más tierra que conquistar, no han terminado. Los capítulos 23 y 24 básicamente es un recordatorio de la historia. El capítulo 23 leímos una porción de él. El capítulo 24 es una renovación del pacto con la nueva generación que está ahora ocupando la tierra de Canaán, y también nos habla ahí de la muerte de Josué y también de Eleazar, el hijo de Aarón, que había sido hasta ese tiempo, ahora después de la muerte de Aarón, el sumo sacerdote. Y básicamente esto es lo que nos cubre el libro de Josué. En un resumen del libro de Josué, Dios siempre está en guerra con el mal. Dios siempre está en guerra con el pecado. Y esto va a continuar hasta que Cristo regrese y establezca su reino milenial. Asimismo, la vida cristiana es una vida de conflicto, en una batalla contra el pecado, contra la tentación. Continuamente estamos siendo asediados por la tentación. Nuestra vida como cristiano, Canaán no es el cielo, Canaán es la vida cristiana. No removeré de delante de ustedes a estos enemigos en un día, sino poco a poco. Asimismo, nosotros no somos perfeccionados en un día. Nosotros no somos santificados en un día. Es un proceso que comienza en el nuestro, cuando nacemos de nuevo, cuando somos justificados. Pero la santificación es algo que continúa hasta que lleguemos a la presencia de Cristo, donde somos entonces totalmente nosotros glorificados. Pero mientras tanto estamos en ese proceso, estamos en el proceso de una vida cristiana que se identifica por día a día. Tenemos encuentros con el pecado, tenemos encuentros con la tentación, y podemos ser victoriosos mientras que sigamos esa vida de obediencia y fidelidad a Dios. Él nos da la conquista, Él nos da la victoria. Pero la vida cristiana es como la conquista de la tierra prometida, batallando contra el enemigo. Y esto es lo que es nuestra vida cristiana. La vida cristiana todavía no hemos llegado. En el capítulo 12 de Hebreos, así nos lo dice y nos lo enseña. Allí nos dice que si Josué hubiese, el capítulo 12 de Hebreos nos dice que nuestra vida es esa vida de batalla. En el capítulo 4 de Hebreos, yo creo que es donde nos habla de que Josué no nos ha dado entrada todavía al descanso, sino Jesús es el que lo hace. El capítulo 12, versículo 4 nos dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Estamos en una batalla, un combate continuo en contra del pecado. En el capítulo 4 de Hebreos, dice. Y aquí nos habla también del hecho de que Josué no dio entrada al descanso. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Siempre debe haber una respuesta de fe a la palabra para que así podamos recibir la bendición. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira y no entrarán en mi reposo aquellos que se rebelaron en el desierto. Y habla aquí de ellos. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. El reposo Dios dio a todas sus obras el séptimo día. Y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia, los que murieron en el desierto, otra vez se termina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres su voz hoy, no endurezcáis vuestros corazones, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, y ahora está hablando de los que entraron, dice, no habría después otro día, por tanto queda en reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuramos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y aquí nos habla de Jesús más adelante, capítulo 14, por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, que tengamos nuestra profesión. Si Josué les hubiese dado entrada en el reposo, no hubiera sido necesario más nada. Pero Josué, el del Antiguo Testamento, no les dio entrada en el reposo. Es el Josué del Nuevo Testamento, Jesús, quien da la entrada en el reposo. Y por eso es necesario Jesús. Pero mientras tanto, nuestra vida es una vida de batalla. Pero si continuamos nosotros fielmente, Dios nos dará la victoria. En 2 Corintios capítulo 10 describe lo que es nuestra vida aquí. Dice en versículo 3, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y desde luego el libro de Efesios en el capítulo 6 nos habla pues también de la armadura de Dios, versículo 10, por lo demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes en contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que pueda resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. O sea, que después de la batalla podemos nosotros estar firmes. Y aquí más es lo que vemos en el libro de Josué, un gran libro, un libro de conquista, un libro de batalla, es un libro de conquista. Es ser fiel en la batalla, obediente, y así Dios nos da a la conquista. Josué es un tipo de Cristo en el Nuevo Testamento, y vemos también la aparición del el príncipe del ejército de Dios allí, vemos también el cordón rojo que fue colgado allí, como fue quien protegió la sangre